La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este espacio. Buenas tardes de Radio Metrópoli. Las noticias del mediodía. En esta ocasión, en ausencia de mi compañero Ricardo Camarena, le doy la bienvenida. Acompáñeme a escuchar este recorrido por la información más importante de las últimas horas. Inauguran la ampliación del Hospital Zoquipan en Zapopan. La Secretaría de Salud destinó al nosocomio una inversión de 674 millones de pesos. La inversión en materia de seguridad es un tema de prioridad en el proyecto de presupuesto 2025, dice la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Gabriela Cárdenas. Durante los próximos 6 años, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado tendrán una relación de cooperación y diálogo respetuoso, prometió el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Vinculan a proceso al ciudadano estadounidense acusado de asesinar a un vecino al que no le permitió pasar por la banqueta. Está acusado de homicidio intencional. Mañana vence el plazo para el registro a la pensión para el bienestar a mujeres de 63 y 64 años. También vence el plazo para registro de adultos mayores con 65 años cumplidos o que los cumplen hasta el 31 de diciembre, informa la Secretaría del Bienestar. En información nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra la desaparición de los organismos autónomos. Dice que la COFECE, por ejemplo, solo bloqueaba a la Pemex, a Pemex y la CFE. En medio de una crisis de inseguridad en Sinaloa, este viernes el gobernador Rubén Rocha comparecerá ante diputados en el Congreso Estatal para hablar de su tercer informe de gobierno. Un frente frío impacta el territorio nacional. Se trata del número 11 que provoca bajas temperaturas, lluvias intensas y posibles heladas en el norte y centro del país. El impacto ambiental por el cambio 12 de suelo amenaza especies clave como el jaguar en la península de Yucatán. Organizaciones ciudadanas exigen medidas urgentes para proteger el ecosistema. En información internacional, la Catedral de Notre Dame en París abrió de nuevo y se develó su resplandor al mundo 5 años después de un devastador incendio. La compañía Starlink de Elon Musk promete conexión de Internet para smartphones. Busca revolucionar la conectividad con un sistema satelital que permitirá usar teléfonos celulares en áreas remotas sin necesidad de torres terrestres. En un avance significativo, los países desarrollados que participan en la COP29 acordaron financiar con 300 millones de dólares anualmente a las naciones más afectadas por el cambio climático. En un ataque masivo, Rusia lanzó 79 misiles y 97 drones contra infraestructura energética ucraniana, mientras Putin amenaza con utilizar todos los medios de destrucción para prevenir, prevenir un ataque nuclear de Ucrania. Bien, esta es parte de la información que transmitiremos para usted en este espacio de noticias. Buenas tardes, muchísimas gracias por el favor de su atención con Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En este momento la temperatura es de 27 grados centígrados, se espera una máxima de 30 y una mínima de 10, como ya estaba pronosticado. Habrá prácticamente sol toda la tarde y se espera que el atardecer sea después de las 6 de la tarde. 6:11 es cuando el sol se va a ocultar en este viernes, casi sábado, para terminar el mes de noviembre, viernes 29 de noviembre de 2024. Acompáñenme a hacer una pausa, regresamos con la información en Buenas Tardes. Le informábamos a usted al arranque de este espacio de noticias que ya vence el plazo. Hoy es el último día para darse de alta a las mujeres que están interesadas en el programa de bienestar para los adultos mayores, pero dedicado a mujeres, el apoyo de mujeres para el bienestar. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este 30 de noviembre vence el plazo para el registro de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. La delegada de Programas del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que el plazo para el registro a la incorporación de bienestar de las personas adultas mayores para quienes cumplieron o cumplen 65 años al 31 de diciembre de 2024 y para las mujeres de 63 y 64 años concluye pues ya prácticamente mañana. Así que estarán atendiendo todavía en sus horarios habituales en la Secretaría de Bienestar. Si le parece, escuchamos la información que difunde la Secretaría de Bienestar, en donde la propia delegada es quien hace la invitación a las personas que no han acudido al trámite que participen, porque solamente les queda en este caso la tarde de hoy y todo el día de mañana. Vamos a escucharlo, Luis.
Queremos informar que hoy, viernes 29 y mañana sábado 30 de noviembre, son los últimos días para el registro de las pensiones de adultos mayores de 65 años y mujeres de 63 y 64 años. Los horarios son de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los módulos que pueden consultar en la página gob.mx/bienestar. Contamos con módulos en todos los municipios. También pueden llamar a la línea de bienestar en la delegación de Jalisco, que es el 33 36 79 36 30. La documentación que tienen que llevar es muy sencilla: identificación oficial, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, acta de nacimiento y números de contacto. Les esperamos.
Ahí está la invitación a que lo hagan este día viernes o todavía mañana 30 de noviembre. Le insisto, es la incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores. Quienes cumplieron o cumplen 65 años al 31 de diciembre de 2024 y especialmente a mujeres de 63 y 64 años que habitan en zonas urbanas. Es muy importante que atiendan a esta recomendación porque de lo contrario tendrán que esperarse hasta el mes de enero del año 2025 que se reactiven los registros y puedan comenzar a darse de alta otra vez. Importante también aquellas personas que se dieron de alta en agosto, por ejemplo, de la tarjeta agosto-septiembre, que ya se registraron, no les va a llegar el plástico en estos meses, no les va a llegar entre octubre, noviembre y diciembre, ya eso se descartó por completo, y tendrán que esperar hasta el año entrante a que pudiera llegar la tarjeta y luego que las den de alta y entonces que finalmente puedan recibir sus primeros pagos. Así que a los que no hicieron el trámite oportunamente, aprovechen. Hoy y mañana todavía es el último día para darse de alta en la Secretaría de Bienestar. Cambiamos de tema, vámonos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos informaba hace unos minutos en el noticiero Notisistema de las remodelaciones que se hicieron al Hospital Zoquipan. Se le invirtió dinero de la Secretaría de Salud. ¿Cómo quedó, Claudia? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. Exactamente, autoridades estatales inauguraron hoy la ampliación del Hospital de Zoquipan con una inversión de 674 millones de pesos. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que se trata de una primera etapa. Habrá más y por el momento se amplían a 50 los consultorios. Habrá 50 consultorios para atender a la población en este hospital. Escuchamos.
Este nuevo edificio, que no existía, es un edificio que va a tener 50 consultorios para poder atender de manera muy, muy importante a todas las especialidades, básicamente las cuatro principales, más 16 diferentes especialidades que se tienen aquí en el hospital. También se hizo la remodelación del piso número 2, el piso de ginecobstetricia, que queremos que lo veas porque la verdad quedó espectacular. Y también la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública hizo un gran trabajo en remodelar el almacén, todo lo que era hidrosanitaria, aires acondicionados, y todo lo demás. Estamos también trabajando por entregar ya en estos días el resonador, la resonancia magnética de este hospital.
Bien, este hospital es el segundo en importancia a nivel regional después del Hospital Civil, Hospitales Civiles de Guadalajara, el Hospital de Zoquipan. Y bueno, Víctor, ahorita se están mezclando partes viejas y partes nuevas. Las partes nuevas, el piso número 2 quedó totalmente renovado para gineco obstetricia. También el piso 1, por ejemplo, quedó vacío porque se van a trasladar ahí otras especialidades y se construyó un edificio nuevo en lo que antes era la enorme plazoleta, si recuerdan, de ese hospital de Zoquipan. Bueno, ahí se construyó este edificio nuevo y a esta plazoleta, que quedó más pequeña, se le inauguró una placa. Esta plazoleta tendrá es en honor, esta placa que se inauguró para esta plazoleta, en honor a todas las personas que trabajaron, que atendieron la pandemia de COVID-19 en Jalisco en la primera línea. Hay que recordar que este hospital de Zoquipan fue uno de los principales que atendió a pacientes con COVID durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020. Entonces quedó renovado. Se le preguntó a la Secretaría de Salud en qué porcentaje quedó renovado. Él dice que no puede hablar de porcentajes, se construyó este edificio nuevo, se renovó el piso 2.
El proyecto de presupuesto.
Van a seguir con más etapas en esta inauguración, Víctor. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Claudia, gracias por la información. Ahí está por lo menos este avance, sí hay que destacarlo. Todo lo que se invierte en materia de salud, pues es bienvenido. En este caso, como dice Claudia, tendrán que convivir las infraestructuras nuevas y antiguas, así que por lo pronto esta parte ya está en funcionamiento. Gracias, Claudia.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, emplea la capacidad, así con esto también del hospital Zoquipan. Vamos a ir, si le parece, a una pausa y después del corte regresamos con más noticias. Vámonos con más noticias, estas en materia de seguridad. José Luis Escamilla, bienvenido, adelante. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Víctor Monterrentería? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Si te parece, primero arrancamos con lo que ocurrió con este pues, ciudadano estadounidense, que por supuesto que no estaba bien de sus cabales, que el pasado días atrás, en este mes de noviembre, el 19 de noviembre, pues mató a una persona en la zona centro del municipio de Puerto Vallarta, en la calle Venustiano Carranza de la colonia Emiliano Zapata. Resulta que ese día, 2:00 p.m. aproximadamente, Irving M. se paseaba por esta calle del municipio de Puerto Vallarta con un cuchillo aparentemente. La gente lo veía agresivo, la gente lo veía alterado e incluso había algunas personas que a la distancia lo estaban grabando. Esto que te voy a platicar a continuación queda grabado en video porque alguna persona que lo vio que estaba muy alterado ese sujeto, pues lo comienza a grabar y se da cuenta de que se trataba de un hombre bastante bastante agresivo. Este muchacho, porque realmente no es muy grande de edad, Idrin M., habría estado blandiendo un cuchillo y de repente cuando iba por la banqueta se encuentra con su víctima, un hombre de aproximadamente 53 años de edad. La fiscalía dice que este muchacho decide cometer el crimen, la agresión en contra de su víctima, porque no lo dejó pasar, porque le estorbó en la banqueta y por eso toma el cuchillo y lesiona en varias ocasiones a este señor, a esta persona que resulta gravemente lesionado. Algunos vecinos, incluso algunos comerciantes, le ayudaron a la víctima después de que fue apuñalado, pero ya cuando llegaron los paramédicos dieron cuenta que era muy tarde, ya nada se podía hacer por él para salvarle la vida. Ya había fallecido este hombre a consecuencia de la agresión que sufrió ese día ahí en el municipio de Puerto Vallarta. Bueno, comentarte que el día de hoy se da cuenta que este sujeto, Irving M., ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio intencional y deberá permanecer en prisión preventiva durante un año por este crimen que, pues aparentemente a todas luces ocurre porque ese sujeto estaba fuera de sí, ya se ha drogado, ya se ha alcoholizado y se comete esta agresión. En otro tema, Víctor, que se da el día de hoy en el municipio de El Salto, fíjate nada más que historia, como un momento de histeria, un momento de coraje, de crisis, puede derivar en un accidente o en una tragedia. Afortunadamente en este caso, pudo ser peor, no fue así afortunadamente. Resulta que un hombre, identificado como Alberto, llega a su casa en las calles Juventino Rosas y Francisco y Madero, ahí muy cerquita de la zona centro del Salto. Alberto comienza a discutir con su esposa, de nombre Valentina, de 40 años de edad. Comienzan a discutir, entiendo que ella estaba en la cocina. Bueno, es una casa modesta donde prácticamente todo está junto, ¿no? La cocina, la sala y demás. Comienzan ellos a discutir, pero la mujer estaba cerca de la estufa con la lumbre prendida. Él toma un bidón pequeño de 4 o 5 litros que tenía gasolina. Y durante la discusión dice él que fue un accidente. Que él lanza el bidón y que cae en gotas, salpica a la mujer que estaba, como te digo, en la estufa. Y eso le provoca una llamarada, una flama que le provoca lesiones de primero y segundo grado a la mujer, en el brazo, en el cuello y en la cara. Dice este hombre que tan fue un accidente que él mismo resulta también con quemaduras, sin embargo, bueno, los paramédicos decían que no veían dónde, pero él decía que también había resultado lesionado porque se había tratado todo de un lamentable accidente. Eso decía Alberto. Entre que son peras o son manzanas, este hombre fue detenido por policías municipales del Salto y entregado a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional, mientras que la mujer fue trasladada en condición regular de salud al Hospital Civil para que le trataran sus quemaduras. Muy seguramente más tarde podría ser dada de alta. No son heridas que de momento parezca que ponen en riesgo su vida, pero todo producto de una discusión de un par de personas alteradas y que esto deriva desafortunadamente en este accidente que, como te digo, pudo pasar a mayores, Ricardo, Víctor, porque la casa, como te digo, todo es muy pequeño, todo está muy pegadito. La llama o las chispas o la sí, el fuego pudo haber alcanzado alguna cama, alguna ropa, algún mueble y haberse generado algún incendio mayor. Afortunadamente no fue así y bueno, estamos contando que ambos están con vida. Mi reporte, Víctor. Buenas tardes.
Bien, José Luis, buenas tardes. Estaba revisando justo el video que haces referencia y pues sí, se ve que van pasando dos adultos, como que hay un poste en la banqueta y entonces al encontrarse de frente Irving el N, totalmente alterado, comienza a discutir con uno de ellos y la persona mayor pues no creyó que fuera, supongo yo, a pasar a mayor problema la discusión, pero este sujeto, que por cierto este estadounidense es corpulento, es una persona que se nota que hace ejercicio, saca el arma punzocortante y le da como en un costado por la zona de las costillas. Se ve que luego la persona se detiene y ya ahí cortan el video seguramente para ir a asistirlo, pero una discusión en calle totalmente intrascendente con un sujeto desquiciado que termina lamentablemente con una muerte, José Luis.
Sí, por supuesto, todo como bien lo dices queda grabado porque ya la gente veía que este tipo estaba fuera de sí, estaba gritando, estaba iba y venía, lo están grabando y nadie se imaginó que este sujeto pues sacara un cuchillo y apuñalara en la plena calle a esta persona que pues no lo esperaba, no pudo ni protegerse y pues desafortunadamente perdió la vida. De ahí que este hombre, Irving N., que como bien dices es estadounidense, se quedará en prisión preventiva.
Bien, pues gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Escamilla. Y eso también que sirva de ejemplo para las policías municipales. Cuando la ciudadanía se comunica a las cabinas de la policía para reportar a una persona agresiva y armada, no tienen que esperarse a ver si se les ilumina la conciencia para acercarse al punto. Deben de llegar, derivar a la patrulla más inmediata siguiente o cercana para que puedan revisar qué está ocurriendo. Igual, seguramente, pues los oficiales han de hartar de que dicen, bueno, es que es otro, ¿cómo dicen? Otro crico, otro drogadicto, otro persona indigente, no lo sé, en situación de calle. Pero no sabemos cómo están, si están armados. Ya, a ver. Aquí en Guadalajara, una persona en situación de calle con una piedra le sacó un ojo a un cristiano acá por la zona del santuario, muy cerca del santuario. Otro sujeto también intoxicado, creo que alcoholizado, también drogado en un camión, asesinó a una mujer en Zapopan, recuérdenlo, no se nos tiene que olvidar eso. Y este de Puerto Vallarta también, estadounidense, desquiciado, intoxicado, acaba de asesinar a otro más. ¿Qué estamos esperando para poner orden en las calles? Las autoridades de todos los municipios tienen que tomar en serio este tipo de reportes e intervenir, revisar a la persona y si amerita, pues a los separos, no queda de otra. O sea, una persona intoxicada que está cometiendo desmanes es sujeta de lo que la ley contempla como ataque peligroso. Entonces no podemos minimizar la situación y quedarnos simplemente de brazos cruzados. Ahí está la falla de la Policía Municipal de Puerto Vallarta. Esperemos no se repita en este puerto jalisciense. Rápidamente, dos llamadas antes de irnos al noticiero. Raúl Íñiguez, hace 2 horas pasó un accidente en Lázaro Cárdenas, carriles centrales, a la altura de Cruz del Sur. La fila de autos es tremenda. Eviten la zona, es lo que nos recomienda esta tarde. Muy amable, muchísimas gracias. Araceli Gutiérrez, por San Juan de Dios es un caos y nunca se ven agentes viales, sí. La zona de San Juan de Dios, cuando uno viene del oriente por Javier Mina, es tremendo. Y bueno, Calzada Independencia también, ¿no? ¿Qué le digo? Es una zona comercial muy populosa y además, en este momento, por las ventas navideñas, comienza a generarse más caos en la zona. Margarita Muñoz, ¿pueden pasar la nota sobre las personas que no pueden sacar cita en el seguro? Escuché algo en teléfono público. No es una nota, es nada más avisarles a ustedes que nos están escuchando que cuando el doctor les expida una receta, tienen que ir a la farmacia y exigir al personal de farmacia que escanee la receta. Porque si la persona de farmacia la ve y le dice, no, no hay, le sella, le dice, venga después, esa medicina no se documentó que no hay en la farmacia. Y entonces usted cuando quiera entrar a la plataforma nacional, receta completa, no va a poder solicitar que se la entreguen porque no la documentó el personal de farmacia. La página a la que tiene que usted que ingresar es recetacompleta.gob.mx y ahí podrá hacer una solicitud del medicamento. Pero si el empleado de farmacia se negó a escanearle la receta, no lo podrá hacer Margarita Muñoz. Eso es lo que dijimos en el teléfono público. Gloria Reyes, gracias por su mensaje y bueno, gracias por su comunicación. Ese es mi estilo de informar. Que tenga muy buenas tardes. Vámonos, mi querido Luis Durán, al noticiero y regresamos enseguida. Bienvenidos a esta segunda parte de Buenas Tardes, el informativo vespertino de Radio Metrópoli. Le invitamos a que nos acompañe en este recuento por las noticias más importantes de las últimas horas y que continúe con nosotros en la estación de las noticias. Inauguran la ampliación del Hospital Zoquipan en Zapopan. La Secretaría de Salud destinó al nosocomio una inversión de 674 millones de pesos. La inversión en materia de seguridad es un tema prioridad en el proyecto de presupuesto 2025, dice la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Gabriela Cárdenas. Durante los próximos 6 años, la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado tendrán una relación de cooperación y diálogo respetuoso, prometió el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Por cierto, la rectora electa, Carla Planter, se reúne hoy con diputados. Vinculan a proceso al ciudadano estadounidense acusado de asesinar a un vecino al que no le permitió pasar por la banqueta. Está acusado de homicidio intencional. Este sábado vence el plazo para el registro a la pensión para el bienestar a mujeres de 63 y 64 años. También para el registro de adultos mayores con 65 años cumplidos o que los cumplen hasta el 31 de diciembre, informa la Secretaría del Bienestar. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la desaparición de organismos autónomos. Dice que la COFECE, por ejemplo, solo bloqueaba a Pemex y la CFE. En medio de una crisis de inseguridad en Sinaloa, este viernes el gobernador Rubén Rocha comparecerá ante los diputados en el Congreso Estatal para hablar de su tercer informe de gobierno. Frente frío impacta el territorio nacional. El número 11 provoca bajas temperaturas, lluvias intensas y posibles heladas en el norte y centro del país. El impacto ambiental por el cambio de uso de suelo amenaza especies clave como el jaguar en la península de Yucatán. Organizaciones ciudadanas exigen medidas urgentes para proteger al ecosistema. Retando al cambio climático, vuelven las mariposas monarca a los bosques de Michoacán. En información internacional, la Catedral de Notre Dame de París develó este viernes su nuevo resplandor al mundo, 5 años después de un devastador incendio. Starlink, la compañía de Elon Musk, promete conexión de Internet para smartphones. Busca revolucionar la conectividad con un sistema satelital que permitirá usar teléfonos en áreas remotas sin necesidad de torres terrestres. En un avance significativo, los países desarrollados acordaron en la COP29 financiar con 300 millones de dólares anualmente a las naciones más afectadas por el cambio climático. En un ataque masivo, Rusia lanzó 79 misiles y 97 drones contra infraestructura energética ucraniana, mientras Putin amenaza con utilizar todos los medios de destrucción para prevenir una Ucrania nuclear. Este es el resumen de las noticias hoy en Buenas Tardes. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte. Está ya nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, listo con la información, así que con él comenzamos esta segunda hora. Adelante, mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, una vez que el Senado de la República aprobó la desaparición de 7 organismos autónomos, ya lo había hecho antes la Cámara de Diputados, y ahora corresponde el turno a los congresos estatales, así es que pues seguramente para la próxima semana estarán haciendo la declaratoria de constitucionalidad de la desaparición de estos 7 órganos. A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a remeter en contra de estos organismos, particularmente de la COFECE, porque dice este organismo fue diseñado, eso es lo que dice, que fue diseñado para obstaculizar a la CFE y a Pemex, de tal forma que no vieran avances estas dos empresas que hoy son paraestatales y que antes eran empresas productivas del Estado mexicano. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Porque se ha dicho mucho de los organismos autónomos. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno. Pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios, y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional. Que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio del 2012 al 2018, aunque ya venía desde antes. Vean lo que hicieron con Pemex.
En fin, y eso le sirvió también para arremeter en contra de los gobiernos del pasado, de Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón e incluso Enrique Peña Nieto. Aseguró que lo que habían hecho con estos organismos era justamente frenar y tratando de impulsar la desaparición de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y como la Comisión Federal de Electricidad. Hay que destacar que de estos siete organismos hay dos que no precisamente desaparecen, porque si los hubieran desaparecido tal cual, estarían incurriendo en una grave violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Así es que lo que se hace, se van a fusionar el IFETEL y la propia COFECE, a la que hacía referencia la presidenta Claudia Sheinbaum, y van a buscar crear un organismo antimonopólico para así evitar o tratar de evitar que haya quejas y pues evidentemente algún procedimiento judicial por parte de Estados Unidos y Canadá en contra de nuestro país. Mi reporte, buenas tardes.
Bien, Arturo, muy buenas tardes. Justo hablando de esas instancias o organismos que no desaparecen al 100% porque quedan como en el limbo, la pregunta que nos queda es, las facultades, por ejemplo, del IFT, no sé, para regular las cableras en el portal Soy Usuario, que es lo que nos pega directamente a los ciudadanos realmente, pues no se sabe quién las va a asumir, si ya le pasamos la queja a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o si queremos información de transparencia, ya se la pedimos a Gobernación. Es decir, pues esa parte nunca nos quedó clara, ¿no? No se ha sido un plazo específico para ello.
Sí, es que el problema es que al desaparecerlas e incorporarlas al gobierno, entonces pues se complica lo que, por ejemplo, en el caso de una solicitud de información sobre la Secretaría de Gobernación, pues la Secretaría de Gobernación evidentemente va a decir que ellos están bien, nunca van a decir que están mal, no van a reconocer las quejas de los ciudadanos. En el caso de IFETEL, este organismo regulaba mucho más allá de lo que puedan imaginarse. Bueno, la reforma en el sexenio de Peña Nieto sirvió para que se abriera el espectro de empresas telefónicas o de telefonía móvil en nuestro país, de internet, lo cual no hubiera sucedido sin la creación de IFETEL, que era precisamente la que los regulaba. En fin, hay muchos temas que se ven así bien complicados que los vaya a regular el gobierno o que vaya a actuar con la debida transparencia que uno tendría que esperar. Es más, el INAI hacía justamente eso, presionar a las instituciones, a los organismos públicos para que fueran transparentes, y si no querían, se les aplicaba algún tipo de sanción. Pues bueno, ahora eso es lo que difícilmente vamos a ver.
Claro, y es un asunto que se antoja complicado que se pueda resolver pronto porque no les interesa realmente resolverlo. Pongo como ejemplo el nuevo sistema de pensión para el bienestar o las pensiones del bienestar que le llaman, que es el dinero que tomaron de las Afores y que lo están entregando a través del IMSS y del ISSSTE a los pensionados con menos de 16 mil pesos para completarles esa cantidad. Ya ha habido casos, y aquí en Jalisco hemos tenido documentados por lo menos dos, de personas a las que les quitaron su dinero y ahora no saben a quién pedírselo. Lo único que yo encontré en internet fue una cuenta de redes sociales en X, pero es una cuenta institucional que dice, nos reunimos para informar en el comité que entregamos tanto dinero. Sí, pero ¿y cuándo vas a informar de lo que devolviste, de los reclamos que tuviste? ¿A quién le preguntamos? El IMSS dice, yo no sé, el ISSSTE dice, yo no sé, y entonces el dinero está en el limbo también.
Sí, exactamente, y se promueve con esto la opacidad. Al desaparecer el INAI, particularmente el Instituto de Transparencia, era un contrapeso y era una presión ante las autoridades por las quejas de los ciudadanos. Ahora, INAI, las funciones del INAI van a quedar en lo que hoy es la función pública y que se va a convertir en un organismo anticorrupción, pues yo quiero saber si realmente va a presionar a las otras secretarías, a las otras empresas del Estado mexicano, para que actúen con transparencia y con claridad y le resuelvan al ciudadano sus dudas y sus problemas. De verdad lo veo bien complicado,
sí.
Pero bueno, dicen ellos que es precisamente para evitar la corrupción y para ahorrarse mucho dinero, que pues yo no sé realmente cuál vaya a ser el dinero que se vayan a ahorrar.
En fin, pues estaremos atentos, Arturo, porque así a simple vista y viéndolo como espectador, me da la impresión de que vamos a regresar a los tiempos de el partidazo, el que entendió, entendió.
Sí, yo hacía referencia a los años 70s, 80s, ya ni siquiera a los 90s, los 70s y los 80s.
Bueno, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Luis, hacemos una pausa, regresamos enseguida. Vamos a escuchar este trabajo especial que nos ha preparado nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. A pesar del calentamiento global, a pesar del cambio climático y de las condiciones adversas que cada vez se presentan más en el planeta, la mariposa monarca se resiste a dejar los bosques de Michoacán. Estos insectos que pues, son parte de la cadena de la vida, polinizadores, y que viajan kilómetros y kilómetros para poder estar escapando del frío y reproducirse acá en México y luego regresar a sus territorios, pues volvieron a los bosques michoacanos. Este trabajo especial lo presenta nuestro compañero José Luis Jiménez Castro.
Tarde y en menor cantidad, pero el milagro de la naturaleza otra vez se cumple. Miles de mariposas monarca han comenzado a llegar al estado de Michoacán. Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario del Rosario en el estado de Michoacán y quien por años ha vigilado la llegada de las mariposas monarca, comenta.
Pero ya está arribando bastante mariposa. Ayer, el día de ayer fue la apertura oficial del santuario, de los santuarios, y entonces pues se hizo un recorrido y pues vimos que ya había más mariposas de las que vimos un día antes. Pues comentarles que pues la mariposa dura en su recorrido de alrededor de un mes a un mes y medio desde Canadá y Estados Unidos para llegar aquí a los bosques de Michoacán. También decirles que es una tradición, ya que pues coincide con las fechas del Día de Muertos. Muchas de las personas comentan, bueno, son las almas de los muertos porque pues coincide con el día primero y día dos, que es la llegada. Ahora en estos días estuvieron llegando un poquito después de estos primeros días, pero en fin, sí llegaron alrededor del 6 al 7 de noviembre.
La mariposa monarca por lo regular busca el oyamel, un árbol de la región que da cierta seguridad a estos insectos, explica precisamente Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario El Rosario en Michoacán.
A las mariposas les gusta el árbol que es el oyamel, es un árbol nativo de aquí de la región, es un árbol que se da en las partes altas de las montañas. Aquí estamos alrededor de 3.300 metros, es un área donde hay oyameles. Como que tiene un calor especial que les gusta a ellas, porque tenemos partes donde tenemos pinos, pero no llegan a esos pinos.
Y lejos de lo que se pudiera pensar, uno de los principales riesgos de que la mariposa monarca llegue a México y particularmente al estado de Michoacán sana y salva son los cambios climáticos que se dan tanto en Canadá como en los Estados Unidos, países de los que principalmente se da esta migración anualmente. Esto es lo que dice Abel Cruz, del Comité Turístico del Santuario Rosario de la Mariposa Monarca.
El problema es, desde que está viajando desde Canadá y Estados Unidos, en los campos del oeste, que es por donde ellas cruzan, están usando muchos pesticidas, herbicidas para combatir pues la maleza, ¿no? Y entre ellas pues están las clepias, que es el algodoncillo de la cual ellos se alimentan, son fundamentales para su supervivencia. Entonces ese es el problema, que la disminución de la monarca. No es Michoacán, no es el Rosario, como se comenta, que ahí está la clandestina. El problema es desde allá, porque aquí las mariposas llegan a invernar y nosotros las cuidamos mucho.
Pero ¿qué hace el ser humano para cuidar a nuestras mariposas monarca? ¿Por qué hay recorridos turísticos? ¿Estos están apegados a la ley? ¿Realmente hay una reglamentación para no perjudicar a las mariposas monarca? Bueno, de esto nos habla Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario El Rosario en Michoacán.
Nosotros el turismo lo manejamos por grupos. Cada grupo va acompañado de un guía. Ese guía pues les va dando la explicación desde el momento que están entrando, se les explica las reglas que debemos de seguir para pues tener cuidado con lo de las monarcas. También en el área de avistamiento tenemos una distancia aproximada de 50 metros. No nos podemos acercar más allá porque puede haber mariposas en el suelo y las podemos pisar, obviamente las vamos a matar, son muy frágiles. Entonces, eso es lo que hacemos para cuidarlas.
Y a la pregunta de cuántas mariposas monarca habrán llegado este año, ciertamente tarde y en menor cantidad, precisamente Abel Cruz, del Comité Turístico del Santuario El Rosario, explica.
Esperamos que llegue bastante, ya que pues los medios de comunicación nos están comentando de que Correo Real, que son los que se encargan de monitorear la migración de las mariposas, nos comentan que pues viene un poco baja. No sabemos, no podemos decir cantidades, ya que pues esto se hace una medición una vez que ya están aquí en el bosque.
Las mariposas monarca, belleza de la naturaleza, insectos de color naranja y puntos negros que no vivirán más allá de los 6 meses, pero que forman parte de un ecosistema que tenemos la obligación de preservar por generaciones. Bienvenidas a El Rosario, bienvenidas a Michoacán, bienvenidas a México, su casa, Mariposas Monarca. Diseño de audio, César Preciado. Notisistema, José Luis Jiménez Castro.
Bueno, vamos con más información. Tenemos noticias nacionales que compartir con ustedes, por supuesto, y continuamos enseguida con más de lo que ocurre en el estado de Jalisco. En este caso, decirle a usted también que hay información relevante. La Secretaría de Marina logró incautar más de 100,000 productos pirata en un operativo en el centro de la Ciudad de México. Decomisado, hay 19 toneladas aseguradas de artículos de las marcas Marvel, Hello Kitty, Disney y Nintendo. Esta acción responde a una solicitud de Washington para reforzar el cumplimiento de las normativas del T-MEC en materia de piratería. Es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que por cierto, hay que recordar, el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió ya que ese negocio donde se logró decomisar toda la piratería tendrá que ser decomisado, es decir, va a ser aplicada la extinción de dominio, toda vez que este era el cuarto operativo que se realizaba en el centro comercial y donde siempre se llevaban diferentes cantidades de mercancía pirata. Entonces, ante una situación que es recurrente, que el dueño del negocio tampoco participó ni colaboró con las autoridades para que se pudiera inhibir la venta de productos apócrifos o piratas, bueno, pues entonces, al ser parte de la comisión de un delito, el gobierno federal aplicará la extinción de dominio y este negocio, esta plaza, va a ser incautada, se la quitarían al dueño las autoridades federales. Déjeme informarle también que en sesión solemne el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, comparece ante diputados en el Congreso Estatal para hablar de su tercer informe de gobierno, que ya entregó por escrito el pasado 15 de noviembre. En él quiere responder a cuestionamientos de diversos grupos parlamentarios, o deberá hacerlo, de acuerdo a lo que marca la Constitución. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, María Teresa Guerra, estima que la comparecencia será de como 3 horas y el mandatario estatal tendrá que render un informe de sus logros y metas alcanzadas en el tercer año de gobierno. Sin embargo, no hay pues como mucha calma en la población porque están inconformes con el resultado que ha dado en los últimos días, de acuerdo a lo que se está difundiendo en este momento a través de diferentes plataformas digitales. La ciudadanía se ubicó en el Congreso del Estado de Sinaloa para reclamarle al gobernador Rubén Rocha Moya el que deje el cargo, piden una revocación de mandato a los diputados para que renuncie o deje el cargo de manera voluntaria ante la pésima gestión que ha tenido en la administración estatal y el clima de inseguridad que prevalece en esta localidad. Si le parece, escuchamos lo que sucede en este momento ahí en el Congreso del Estado, la manifestación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Amoya.
¿Cómo estamos?
Bien.
Yo, como ciudadano, deseando que haya paz en nuestra ciudad. Culiacán está al borde del colapso económico. Culiacán se encuentra en este momento con desesperanza porque tenemos un gobierno que solo nos miente. Le pedimos atentamente a todos los asistentes que sí están dejando pasar, porque no nos están permitiendo el acceso al Congreso del Estado, que se alce la voz. No solamente sean levantamanos, no solamente avalen cada frase del gobernador, porque más de la mitad de ellas serán mentiras. Le pedimos a todos los que van entrando, a todas las autoridades competentes, que desde el ámbito de sus atribuciones, de sus facultades, le exijan al gobernador Rubén Rocha Amoya que cambie su estrategia de seguridad y garantice la paz de nuestra bella ciudad.
Bueno, pues ahí están parte de los reclamos de estos jóvenes que se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado. En efecto, en el video se aprecia cómo los invitados al evento, en este Congreso cercado, con vallas, con una gran muralla, un cancel, que así fue construido, por cierto, pues solamente ellos ingresan ante la revisión del equipo de seguridad, pero los ciudadanos afuera, los organizados, no pueden pasar y están haciendo este reclamo, esta manifestación por la pésima gestión, dicen, en materia de seguridad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Después del corte regresamos con la información de los deportes. Vámonos a la información deportiva. Ya está listo Martín Navarro con lo que sucede en todos los deportes. Adelante, Martín.
Sí, así es. Gracias, mi estimado Víctor. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con un tema interesante, y es que el día de hoy, en su evento mañanero, por llamarlo de esa manera, en la conferencia que hace con medios de comunicación, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sorprendió al recibir ahí en el recinto al Canelo Álvarez y también al señor Sulaimán, quien dirige el Consejo Mundial de Boxeo. Arturo García Caudillo nos tiene el reporte completo. Arturito, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El boxeador Saúl Canelo Álvarez estuvo hoy en Palacio Nacional, fue a visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y esto en busca de llegar a algunos acuerdos, fijar algunas acciones que se realizarán en el futuro. Por ejemplo, el 6 de abril estarán llevando a cabo una clase masiva de boxeo a nivel nacional. Ya se hizo en la Ciudad de México. Bueno, ahora quieren hacerlo en diferentes plazas en toda la República. De las acciones que busca también implementar el Canelo junto con la presidenta es una campaña contra la drogadicción, y por ello, dice Saúl Canelo Álvarez, está muy contento de poder colaborar.
El deporte es muy importante para poder salir de eso. Yo en lo personal vi muchos muchachos que se drogaban y que estaban perdidos, metieron al boxeo y pues tienen totalmente otra vida muy diferente, y creo que el deporte, impulsar el deporte es algo muy importante, y confiamos en que así será. Y así que nada, decirles eso, ¿no? Que busquen cualquier deporte que les llame la atención, porque eso es muy sano para todos.
Por cierto, ¿no desechó la posibilidad de próximamente pelear en el Estadio Azteca?
No, siempre para mí el pensar en pelear en México siempre es me pone muy feliz, ¿no? Y me pone de buenas, porque me recuerda muchas cosas, y siempre para mí es un honor el poder pensar el tener una pelea aquí en México.
Es mi reporte, Martín. Saludos.
Perfecto, Arturo. Muchas gracias. Hasta luego, Arturo García Caudillo con esta información. Y bueno, nos vamos ahora a la NFL, porque luego de perder ayer ante los Lions de Detroit, la directiva de los Osos de Chicago despidió al entrenador en jefe, Matt Eberflus, luego de sumar ya 6 derrotas consecutivas. El 8 de diciembre el equipo de los Osos visitará a los 49 de San Francisco y se espera que ya tenga entrenador. En los próximos días se dará a conocer quién dirigirá precisamente este equipo de los Bears, mientras que los jugadores tienen descanso y volverán a los trabajos hasta el próximo lunes. Y es que, por lo normal, cuando un equipo juega precisamente en día jueves, pues descansan viernes, sábado y domingo. Y nos vamos a la Liga MX, porque ya este fin de semana se define a los semifinalistas de la Liga. Tenemos que el día de ayer hubo sorpresas con la victoria de escándalo de 3-0 del San Luis sobre los Tigres y Monterrey 1-0 a Pumas. Tenemos que el equipo de San Luis regresó hoy a los entrenamientos y el colombiano Kevin Balanta habló de lo que fue el partido de ayer y lo que se espera para la serie que va a cerrar el próximo domingo.
No creo que se cumplió el objetivo aquí en casa, que era eso, llevar alguna diferencia. Bueno, se contó con una diferencia bastante amplia. Bueno, sabemos que es un partido bastante difícil el de vuelta, sabemos que es un gran rival. Y bueno, que primero que todo pensar en recuperarnos para llegar bien a afrontar este gran partido.
Ahora, ya justo como mencionas, con esa ventaja, ¿cómo se mentaliza el equipo o qué cara da el equipo para el próximo partido?
Bueno, sabemos que en casa ellos van a salir pues, a buscar el resultado. Bueno, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que saber contrarrestar eso. Ya hablaremos obviamente entre nosotros, con el profe, cuál va a ser, digamos, que la estrategia que vamos a tener. Y bueno, primero que todo salir a competir, ¿no? Salir a igualar la intensidad, que es lo importante, y bueno, así ya mirar cómo se va el marcador, ¿no?
Solo es uno de los equipos menos esperados en la lista grande del fútbol mexicano y hoy le ganan al líder. ¿Cómo afrontaron esa situación?
No, creo que es algo muy lindo. Creo que es algo muy lindo. Sabíamos de que jugábamos contra el mejor equipo de la liga. Y bueno, para nadie no es un secreto que nosotros venimos mejorando, ¿no? Venimos mejorando cada partido y bueno, hoy pudimos sacar una diferencia muy importante para nosotros.
Ahí lo que menciona el colombiano Balanta del equipo de los potosinos. Bueno, ¿cómo queda la agenda para mañana 5 de la tarde? Toluca frente al equipo de las Águilas del América. El global le favorece 2-0 al equipo de las Águilas del América en una sorpresa. Cruz Azul contra Tijuana a las 19:10. Este partido, no hay que olvidarlo, lo tiene que remontar de manera espectacular el cuadro de la máquina, porque el global le favorece a Tijuana 3-0. El domingo, 12:00 PM, Pumas contra Monterrey, con el 1-0 para Rayados. Y finalmente domingo, 19:00, Tigres recibe al San Luis. Tigres que pierde 3-0 en el marcador global. La última y nos vamos. Bueno, la FIFA dio a conocer el nombre de los jugadores que van a pelear por el premio de Best 2024, el cual se le entregará a las dos máximas estrellas del fútbol mundial, donde nuevamente Rodri y Aitana Bonmatí son los favoritos para llevarse los galardones. Los últimos nominados son Dani Carvajal, Erling Haaland, está Valverde, Florian Wirtz, está Bellingham, también aparece por aquí Mbappé, Yamal, Messi, Rodri, Toni Kroos y Vinicius Junior, es decir, varios del Real Madrid. Víctor, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Martín, gracias por la información y también a Arturo García Codillo en la Ciudad de México por este reporte de Saúl El Canelo Álvarez ahí en la mañanera, que pues es recibido con un abrazo y todo por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hacemos una pausa, mi estimado Luis Durán, y regresamos a cerrar este programa. En unos minutos más nos enlazaremos con José Luis Escamilla. Él se encuentra en esta presentación del gabinete de trabajo, una parte más del gabinete de trabajo de Pablo Lemus Navarro. Se está llevando a cabo este evento en este momento en proceso, está ya realizando pues, y él se encuentra en el punto. Si le parece, lo que podemos adelantar en este momento es que Manuel Herrera estará al frente de la Secretaría de Energía. Él ha tomado la palabra en este momento. Vamos a escuchar el parte de su discurso. Acompáñenos.
Jalisco será el primer estado en incluir a la energía renovable dentro de las prioridades básicas para el desarrollo de las personas. Número 7. Normatividad para la transición energética. Crearemos un marco legal que acelere el cambio hacia un sistema energético sostenible y eficiente. Plan de incentivos para eficiencia energética, el número 8. Fomentaremos prácticas y estímulos que ahorren energía en el sector privado, los hogares, las industrias, los comercios y servicios, beneficiando a todas y a todos. Número 9. innovación energética y vinculación. Impulsaremos el desarrollo de la innovación en proyectos de energías renovables para desarrollar un entorno que incluya empresas locales, nacionales e internacionales vinculadas con el sector académico, el sector público y el sector social. Número 10, infraestructura energética avanzada. Desarrollaremos instalaciones energéticas modernas para garantizar el suministro futuro del Estado, garantizando la suficiencia energética y la competitividad del Estado de Jalisco.
Esta es parte del discurso de Manuel Herrera, en el que estará al frente de la Secretaría de Energía. Es, le insisto, el evento que está en proceso en este momento en el nombramiento de los integrantes del gabinete de Pablo Lemus Navarro. Se confirma también a la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que es Paola Bauché. Ella estará también al frente de esta área. Y bueno, sigue la presentación de los integrantes del equipo. Lo estaremos revisando porque son las personas con las que se va a trabajar para la siguiente administración, este gabinete que arranca o entra en funciones la próxima semana. Vámonos con más noticias, si le parece. En este caso, información también ya de carácter internacional y también lo que queda de nacional. En el caso de la información internacional, China duplicó su inversión extranjera directa en México durante la primera mitad del 2024 al alcanzar los 235 millones de dólares frente a los 113 millones registrados en el mismo periodo del 2023, según revela la Secretaría de Economía. La inversión china se ha concentrado en sectores como pantallas planas, placas de metal y automóviles, principalmente en las ciudades de Tijuana y Mexicali. Esto ocurre pese a las amenazas económicas que desde el año pasado lanzó el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y en más noticias, la Catedral de Notre Dame develó este viernes un nuevo resplandor al mundo, 5 años después de un devastador incendio, a la espera de que turistas recorran nuevamente la nave que esta obra maestra del arte gótico. Televisiones francesas e internacionales retransmitieron para la visita del presidente francés Emmanuel Macron, quien develó el interior restaurado. El mandatario destacó la suma de voluntades, el esfuerzo y entusiasmo de todos los implicados que lograron cerrar la herida nacional tras el siniestro registrado el 15 de abril del 2019. Finalmente, luego de estos trabajos de restauración y tras el paso también de los Juegos Olímpicos, la Catedral de Notre Dame está otra vez lista para recibir a los visitantes allá en París, allá en Europa. Bien, vámonos a escuchar ahora el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos preparó una información este día en donde es una invitación también a los hombres a que cuiden su salud. Se hace mucho hincapié en el Estado y en el país a las campañas de prevención del cáncer cervicouterino y el cáncer de mama en las mujeres. Pero, ¿qué pasa con los hombres que también son susceptibles a las enfermedades como el cáncer? El de próstata es uno de los más graves. El trabajo de Ricardo Camarena es revelador porque la mayoría de los afectados, cuando ya buscan la ayuda, lo hacen en etapas muy avanzadas, prácticamente con metástasis o ya en una situación que no se puede hacer nada por ellos. Así que por eso esta información es importante y por eso queremos que escuche el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
En materia de salud no hay que escatimar. En materia de salud hay que difundir toda la información posible para visibilizar, para generar mayor conciencia. Hoy es 29 de noviembre, hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una enfermedad que cada año le arrebata la vida a miles en el país, especialmente cuando se prevé un aumento del 85% por esta causa para el 2040. Cada año se detectan en México alrededor de 25.000 casos de esta enfermedad, una de las más malignas y frecuentes entre los hombres que rebasan los 50 años de edad. Anualmente cobra la vida de cerca de 7.000. El cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte en los hombres mexicanos. Existen distintos factores de riesgo para contraer esta enfermedad. El urólogo José Andrés Olivo Gárate explica, además de los hereditarios, cuáles están plenamente identificados.
La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de alcohol, de bebidas alcohólicas.
El gran problema con esta enfermedad, como en algunas otras, es el diagnóstico tardío. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que el 40% de los hombres que se acercan a recibir atención médica presentan metástasis, es decir, el cáncer ya está diseminado en otras partes del cuerpo, y el 30% de los pacientes presentan una próstata invadida de cáncer. En síntesis, el 70% de los pacientes llegan tarde, llegan mal. La falta de un diagnóstico oportuno cuando se habla de esta enfermedad tiene que ver, entre otras cosas, con temas de carácter cultural. De acuerdo con instancias federales, de cada 10 mujeres, 8 consideran a su salud un tema importante. En el caso de los hombres, apenas 2 de 10. Y es que el tema está inmerso en mitos y tabúes, expone el urólogo José Andrés Olivo Gárate, del Hospital Civil de Guadalajara.
Los hombres siempre, lo que comentamos desde un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan, y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia, o el mismo machismo, de decir no porque no quiero.
Y además, cuando se habla de revisión de la próstata, aparecen miedos y creencias carentes de sustento, por lo que es importante señalar que no todo empieza por una revisión invasiva, afirma el especialista.
Cuando se empieza con los problemas de la próstata, del crecimiento, no significa que se les vaya a hacer ni su tacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital. Siempre se hace una historia clínica. Con base a la historia clínica, entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonidos. Si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático. Si son candidatos a tratamiento médico, se les ofrece tratamiento médico siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional.
El tema es serio. En los últimos 10 años, esta enfermedad, el tipo de cáncer más mortal entre los hombres, ha crecido 65% en México, de acuerdo con el INEGI. El urólogo José Andrés Olivo Gárate expone cuáles son los síntomas que denotan un crecimiento de la próstata sin que sea necesariamente cáncer, pero que ameritan una revisión.
Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente, anteriormente que competían a ver quién la llegaba más lejos, y actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. Empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina, o que se quedan con ganas de seguir orinando después de haber terminado, o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la harina y nuevamente empiezan a orinar.
Como siempre, la recomendación en materia de salud está relacionada con una alimentación sana, realizar ejercicio y conservar un peso saludable, además, claro, de realizar estudios y pruebas de laboratorio de manera periódica. Notisistema, Ricardo Camarena.
Como ya lo escuchó, el mensaje es importante que se pueda difundir, que se haga conciencia, sobre todo entre los varones, que es importante la prevención en materia de salud. El tema del cáncer de próstata se puede atender, se puede prevenir y se pueden disminuir las complicaciones si se detecta a tiempo. No lo deje pasar. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, vamos a continuar con este espacio de noticias. Hay participación del auditorio. Rápidamente le damos salida también a sus mensajes. Dice este texto, el gobierno de hoy no es como el de los 60 ni 70. En esos gobiernos no había aumentos a los salarios mínimos tan significativos, no había libertad de expresión, no había apoyos a adultos mayores. Hay que refrescarle la memoria, dice Arturo, dice Leticia Morales. Sí, lo que pasa es que no se está criticando todo lo que está haciendo el gobierno, porque lo hemos dicho al cansancio, no todo lo que hace el gobierno está mal. Dejemos de lado las pasiones y pensemos de manera racional. El asunto aquí es que la transparencia en la información que se ha obtenido de unos años para acá se va a perder con la desaparición del INAI, porque pues al convertirse el gobierno en el juez y parte, usted haga un autoanálisis. ¿Cree usted que si hay algo mal, lo van a decir? ¿Se van a atrever a confirmar o informar que se equivocaron, que fueron corruptos, que robaron? Insisto, dejemos la pasión de lado. Sus filiaciones políticas son una cosa, la realidad es distinta. Eso es lo que queremos que quede claro. Y lo hemos dicho, hay cosas sí buenas que se le tienen que reconocer a este gobierno. El incremento de sueldo, por ejemplo, que lo es. Eso no se puede negar. y el tema es lo demás, ¿no? Que estamos advirtiendo el tema particularmente del manejo de la información. Dice, mi nieta me ayudó a entrar a la página de la deuda vehicular, pues yo no sé hacer eso. Parece que debo 4,670 o algo así, se me hace mucho. Aparecen multas que nunca me notificaron, algo que más o menos entendimos, pues mi nieta está chica y tampoco entiende mucho, yo solo quiero ir al corriente con el refrendo tenencia, no sé cómo, dice usted, me puede ayudar a ver cuánto debo, le mando la foto de la tarjeta de circulación. Bueno, vamos a buscar a ver si es posible que encontremos el adeudo y explicarle en lo que queda de programa lo que sucedió, pero lo más seguro es que deben ser fotoinfracciones que están ahí, que se documentaron y ahora las debe y tiene que ponerse al corriente, pero lo revisamos si es que el tiempo nos da. Si no, mientras llega Esperanza Romero, hago el cálculo y le comparto el dato entrando a la página. Dice, ¿por qué nomás dicen de las declaraciones que hace el INAI? ¿Por qué no dicen de lo que ganaban los trabajadores, las borracheras que se ponían, el dinero que gastaban y los table dance y comidas de lujo? Dice Julio Sánchez. Pues eso también ha sido noticia a lo largo del año. Si se refiere a algunos escándalos del instituto, por supuesto que lo están, pero volvemos a lo mismo, están pensando de manera apasionada y políticamente. Lo que estamos haciendo aquí en un ejercicio de periodismo es explicando que el tema de la transparencia de la información no va a ser tal si el gobierno es juez y parte. Eso es muy sencillo, eso es muy claro, pero bueno, tienen todo el derecho de opinar y considerar lo que crean pertinente. Nos dice Elizabeth Flores de una pregunta, sí, claro. Confirmo lo que me estás preguntando, gracias y muy buenas tardes. Siguiente, esa mercancía ilegal que proviene de China entra porque el gobierno lo permite. Yo soy importador y desde que la Marina tomó el control de las aduanas se disparó la corrupción y los chinos y militares hicieron su agosto. Está bien incautar mercancía ilegal, pero eso solo maquilla el verdadero problema que está en las aduanas y eso debería combatirse por la ilegalidad, no poder quedar bien con Trump, que supongo que es la motivación del gobierno, dice Alfredo García. Otro de los mensajes, dice este texto, la señora Sheinbaum no recibe a nuestro gobernador electo, pero ¿qué tal al Canelo? Por supuesto, no está mal, lo decepcionante es el desdén a lo más importante, me parece una grosera, dice Carmen Orozco en su comentario. Y dice aquí, ¿me puede decir dónde están ubicados los módulos para la inscripción a la pensión de bienestar 65 y más, por favor? Gracias de antemano, dice Ana Isabel Vargas. Bueno, lo ideal es que usted busque en el buscador de bienestar la información para que de acuerdo a su domicilio encuentre el que más le quede cerca. De todas maneras, tomando en cuenta que estamos ya por terminar, les pasaré los datos de los módulos que ofreció Bienestar en su comunicado más reciente. En Guadalajara está en la avenida San Jacinto, sin número, en la colonia San Andrés. Esto entre las calles Javier Mina y Gigantes y Plutarco de las Calles. En Zapopan está en Santa Matilde, número 70, colonia Santa Margarita, entre las calles Santa Clara y Santa Paula. El de Tlaquepaque es Avenida Niños Héroes, número 655, Colonia Álamo, frente a la Glorieta del Álamo, es decir, lo que se conocen como las instalaciones de la Zagarpa. Siguiente, Tlajomulco, calle Circuito Metropolitano Vicente Fernández Gómez, kilómetro 12, sin número, Colonia Pueblo, en San Miguel Cuyutlán, junto al Banco del Bienestar. Y en El Salto, en calle Leona Vicario, 1265, Colonia Pueblo, en El Salto Centro, entre Avenida del Parque y Eliodoro Hernández Loza. Es la información que nos ha compartido, en este caso, la Secretaría de Bienestar. Y le reitero, el día de hoy todavía pueden hacer registro a la pensión para adultos mayores y mujeres para el bienestar, los adultos mayores que están interesados en ese programa social, y mañana, porque es el último día en que se puede llevar a cabo este proceso. De hecho, pues aprovecharé parte del tiempo que queda para repetir la información que dio a conocer de manera personal y verbal la delegada en Jalisco, Katia Mayabe Ferniza, para invitarle a usted que nos está escuchando, si se acaba de incorporar este espacio informativo, de que ya vence mañana el plazo para el registro de la pensión de bienestar a las personas adultas mayores. Vamos a escucharlo, Luis.
Queremos informar que hoy, viernes 29 y mañana sábado 30 de noviembre, son los últimos días para el registro de las pensiones de adultos mayores de 65 años y mujeres de 63 y 64 años. Los horarios son de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los módulos que pueden consultar en la página go.mx/bienestar. Contamos con módulos en todos los municipios. También pueden llamar a la línea de bienestar en la delegación de Jalisco, que es el 33 36 79 36 30. La documentación que tienen que llevar es muy sencilla: identificación oficial, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, acta de nacimiento y números de contacto. Les esperamos.
Bueno, pues ahí está el dato directamente de la delegada en Jalisco, Katia Meave Ferniza, para que usted lo tome en cuenta. Nos vamos con esta última noticia. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutritz, dijo a La Voz de América que en 2025 será un año de grandes desafíos y retos para los periodistas en la región, y aseguró que su organización se prepara para encarar estos mismos retos. Si le parece, escuchamos brevemente un fragmento de la entrevista que tuvo el presidente de la CIP con el medio estadounidense La Voz de América.
Lo que está ocurriendo, respondiendo un poco a su pregunta, lo que está ocurriendo es que estamos viendo una situación de polarización en donde se juegan muchos intereses, en donde la disrupción digital complementa una situación un poco más complicada, en algunos lugares más que en otros. El caso, por ejemplo, de Nicaragua, pues es un caso muy extremo. El caso de Venezuela también es un caso muy extremo, en donde no hay libertades, en donde no hay libertad de prensa, y todas las voces opositoras pues son realmente no bien vistas y perseguidas. Hay modelos como Panamá, que están tal vez en otro extremo y que ahora pues estamos acá viéndolo de cerca. Nos hemos reunido no solamente con el presidente Mulino, sino que también nos hemos reunido con el órgano legislativo esta tarde. Estamos también con una reciente rúbrica de la presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá, la diputada Dana Castañeda. Y también pues estamos con una esperanza de que las cosas en Panamá puedan caminar de otra manera, ya que aquí también, a pesar de que hay una disposición de los funcionarios, también hemos señalado al presidente Mulino y esta tarde con la presidenta de la Asamblea, le hemos señalado nuestras preocupaciones, que van en el orden de: vemos en Panamá que la crítica periodística todavía es penalizada. Tuvimos la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 23, en octubre, en Ciudad de México. Lastimosamente, pues no pudimos tener la presencia del señor presidente ni ningún miembro del gobierno en esa oportunidad. Y en este momento estamos teniendo acercamientos con nuestros colegas representantes en México para pretender no necesariamente tener una rúbrica de las declaraciones y las cartas magnas.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dice el titular de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nos vamos, cuídese mucho, soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos la próxima semana.